pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Inteligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Inteligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación.
El cual se transmite tal cual es. Gracias.
Dicen que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar.
Como viajar. Heaven must send
you. O también que invertir en viajar es invertir en uno mismo.
Como sea, haz este viaje virtual acompañado por Sergio en
Tu Viaje, Tu Música. Tu música.
A través de... Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tu Viaje, Tu Música. Yo soy Serge de Mexiquera Operadora Turística y ya sabes, todas las semanas te doy la más grande bienvenida a este programa donde tenemos la mejor música, los mejores consejos de viaje, las recomendaciones para cuando te vayas de viaje justamente y también el... Bueno, ya sabes, hablamos de diferentes lugares, diferentes países, con las recomendaciones de cada país. Ahora, continuando con la serie que hemos estado haciendo las últimas semanas, de cada lugar diferente con un dato curioso de cada lugar diferente, ya vimos América Latina, ya vimos Europa del Oeste, ahora es el turno de Europa del Este. Digo, yo sé que no se han podido platicar de todos los países por las cuestiones de tiempo, llamémosle, porque el programa, ya sabes, solo dura una hora y tenemos que meter música porque la música es muy muy buena y el objetivo de aquí es justamente combinar el viaje con la música. Dicho eso, vamos a escuchar algo primero y después vamos a comenzar con el primer país y su dato curioso de la parte de Europa del Este. Así que escuchemos algo.
Cab.
De vuelta entonces. Ahora te platicaré acerca del primer país en orden alfabético. Por eso es el primer país, nada más por el orden alfabético de Europa del Este. También de entrada sé que mucha gente se puede confundir entre Europa del Oeste y Europa del Este, y, o que piensan que solamente hay un Europa. Y sí, eso es cierto, solamente hay una Europa, pero para fines prácticos se suelen dividir los países en los del norte, los del sur, los del este y los del oeste, que del sur no hay mucho. Realmente casi lo más al sur. No lo más al sur. Sí se divide, pero no se considera tanto Europa del Sur. Lo que sí es que se considera más hacia la izquierda o a la derecha. Ya sabes, cuando te dicen Europa, tú piensas, ah, pues España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Inglaterra. Son los primeros países que están en la punta de la lengua, llamémosle. Pero Europa es mucho más grande que eso y hay muchos países que la conforman, no solo por cuestiones culturales, o más bien no solo por cuestiones geográficas, sino también en cuestiones culturales, caminos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor algunos de los países de aquí jamás tú no pensabas que estuviera en Europa, o jamás los has escuchado, o simplemente pensabas que estaban en alguna parte del mundo por allí, o quizás más pegados a Asia. Y básicamente eso, Europa del Este es todo el lado que está pegado a Asia, o más hacia Asia. Así es como lo puedes dividir. Pero entonces, vamos con el primer país, Bulgaria. Bulgaria, fue muy difícil elegir una curiosidad, nada más una curiosidad para Bulgaria, pero me estoy yendo por la cuestión más aleatoria, llamémosle. Bulgaria es el único país de Europa, de toda Europa, que nunca cambió su nombre desde su fundación en el año 681. Ya tiene rato, sí, ya llovió. Ya tiene más de 1343 años aproximadamente. Y siempre se ha llamado Bulgaria. Es una de las naciones más antiguas de Europa y tal cual. Mantiene este nombre original con todo y que ha tenido siglos y siglos de conflictos y cambios políticos. Pero para ellos necesitan tener esta continuidad histórica que, a pesar de ser una región que ha tenido muchas invasiones, transformaciones culturales, esa identidad histórica la siguen manteniendo. Entonces, Bulgaria, este nombre ha estado. No hay nada de que la nueva Bulgaria o Bulgaria antigua, no. Es Bulgaria y se mantiene así. Es muy buen país para visitar, muy bonito. Tienen no muchos años que salieron del comunismo. Tienen pocos realmente. Y lo están haciendo bien, la verdad es que sí lo están haciendo bien, pero además ahí incluso también cuando vayas puedes es un lugar que tiene las rosas, es una de las mayores exportaciones del país. Así que tú vas y puedes comprar perfumes de rosas, cristales de rosas, todo con aromatizado de rosa, muy 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 bien y a excelentes precios. También es un país o es un destino que es relativamente barato todavía, entonces sí te conviene. Sé que existe la barrera del idioma y no solo el escrito sino también el hablado, pero bueno, todo lo podemos solucionar con señalando los objetos y en algunos lugares pagando con tarjeta de crédito. No en todos los lugares te van a aceptar tarjetas de crédito o euros, tampoco te los van a aceptar, o dólares, tampoco te los van a aceptar. Ahí sí vas a tener que cambiar la moneda porque apenas están haciendo estos cambios y hay muchos lugares, muchos comercios pequeños principalmente que no te aceptan eso, no te aceptan tarjeta, no te aceptan euros, no te aceptan dólares, tienes que cambiar la moneda. Y si vas de pisa y corre, así como unos 2-3 días o un día incluso, luego igual no conviene hacer tantos cambios, ya sabes, siempre uno está viendo a qué si le gana en el tipo de cambio y a ver qué no le gana en el tipo de cambio. Vamos a escuchar algo.
Viajar es vivir.
Y la música es un excelente referente para viajar. Tu viaje, tu música.
We'll be right back.
Siguiente país. El siguiente país es Rumania. Hey, ya no me fui en orden alfabético, ¿verdad? Ya me fui en orden de... Como los voy recordando. Rumania. Rumania tiene la curiosidad de que allí está el castillo de Bran. El castillo de Bran es conocido como la residencia del conde Drácula. Lo puedes visitar, puedes ir en un tour, puedes ir por tu propia cuenta... Es un castillo relativamente pequeño y tiene la fama de ser el castillo de Drácula. Pero nada más porque ahí fue donde Bram Stoker se inspiró para hacer el castillo. Bueno, para hacer su obra más bien. Fue en el castillo Bram Stoker se inspira para escribir el libro de Drácula. Está basado en el personaje histórico de Vlad Tepes. Y... que a quien también se le conoce como Vlad el Empalador, esta figura histórica que inspiró todo el mito de los vampiros. Si bien ellos ya tenían sus leyendas, ya tenían pues sus mitos, sus creencias, y la leyenda de los vampiros, cuando llega Bram Stoker, lo que hace es recopilar todas estas leyendas y hacerlas un libro. Y así hacer que Vlad el Empalador sea conocido como el Conde Drácula. La cosa todavía más curiosa aquí es que Vlad nunca vivió en el castillo. Lo construyó, salió del presupuesto, lo mandaron a hacer, lo construyeron y demás, pero él nunca vivió ahí. Es más, de hecho, creo que ni siquiera lo llegó a visitar. Existe esta conexión entre la literatura y el turismo que hace que todo trascienda fronteras. Pero lo curioso, lo irónico, es que él nunca estuvo ahí, no lo conoció. El castillo en sí, incluso, sí es laberíntico, tal cual como en la película y como en el libro lo relatan o lo describen. Aquí sí tengo que ser muy honesto. Comencé a leer el libro de Drácula y la verdad es que no lo soporté. Llegué poco menos de la mitad. El libro está bien escrito en el sentido de que es descriptivo y te sabe llevar por algunas cosas, pero también sufre de lo mismo, de que es tan descriptivo que pierde al lector. A mí me perdió. Y no porque no pasara nada. Digo, a mí me gusta muchísimo leer, pero realmente aquí en el libro sí era de que, como está escrito incluso de manera de recopilación de cartas o de documentos, es decir, dices capítulo 1, la carta de tal persona a tal persona. Y es describe desde el punto de vista de esa persona lo que vio, como si alguien escribiera todo en su diario. Y que de hecho más adelante así es en el diario de la protagonista. Es un diario y es muy descriptivo, con muchos detalles que dices, eso a mí no me interesa, solo ocupan tintas, solo ocupan hojas. Entonces sí es una lectura pesada. Yo no lo terminé de leer, la verdad es que sí lo abandoné a la mitad, poquito más antes de la mitad. Dije, ya, le estoy leyendo y no me está interesando. Y apliqué la misma lógica de cuando ves una serie de televisión, que... Porque en los libros generalmente uno, por lo menos yo, se siente culpable de no terminar de leerlo. Dices, ah, ya lo empecé a leer, no lo puedo dejar a la mitad, tengo que terminarlo para comenzar a leer otros. Y la verdad es que no hay nada de malo en abandonar un libro a la mitad. Es lo mismo que con una serie de televisión. Si no te sientes culpable de cuando te recomiendan una serie de televisión y comienzas a verla y vas por el capítulo tercero y dices, no, está demasiado aburrido, no me interesa, ¿qué otra cosa hay en la tele? De la misma manera en la que no te interesa, se puede aplicar a los libros. No hay nada de malo en abandonar un libro que no te interesó, simplemente. Entonces, este lo abandoné. Pero el castillo sí lo describen muy laberíntico, como con muchos pasadizos, te puedes perder fácilmente. Y aunque el castillo en la realidad es pequeño, la verdad te lo describen mucho más grande y más majestuoso de lo que es, pero sí es laberíntico. Y curiosamente también puedo decirte que en Rumania, que es donde está Transilvania, es un país hermoso, está hermoso. Yo sé que cuando alguien te dice Transilvania, lo primero que piensas es paisajes tipo el Conde Pátula, que es la que yo veía de niño, ya sé, se nota la edad. Pero te imaginas un paisajes lúgubres, árboles secos, sin hojas, todo con tormenta, que dices no voy a salir ya cuando anochece porque está peligroso. No, nada que ver. Rumania es increíblemente bello, igual Transilvania, es increíblemente bello, está muy bonito, tiene muchos castillos. Y lo interesante también, no solamente el castillo de Vlad, de Bram, sino que los demás castillos también son de forma que parece que cuando te cuentan de niño cómo es un castillo, que te lo imaginas con las torres, como el castillo de Disney y el puente levadizo y el foso y todo. Bueno, así son los castillos que hay en Rumania. Entonces, vale mucho la pena ir a visitarlo. Te lo recomiendo muy ampliamente. Y puedes ahorrar, la verdad es que sí puedes ahorrarte la lectura del libro. No, no es tan necesaria. Te recomiendo más ver la película de Drácula, tal cual, donde sale... es la película de Francis Ford Coppola, si mal no recuerdo. Y de hecho sale Gary Oldman en el papel de Drácula, lo hace muy bien. Con que veas la película, ya. No, ahí sí yo te puedo recomendar, no, ahórrate el libro, no es tan necesario. Sí lo puedes omitir. Siguiente país. El siguiente país que te recomiendo... Bueno, no que te recomiendo. O que sí te lo recomiendo, pero vamos en la lista de los países curiosos. Es Hungría. Hungría tiene una particularidad que que poca gente sabe. Y es que los húngaros fueron quienes inventaron el cubo de Rubik. Yo sé que por ahí leí alguna vez que se le atribuía a un mexicano... Y también leí alguna vez que se le atribuía a un estadounidense. Pero no. En 1974, un escultor, que además era profesor de arquitectura, de nombre Ernaud, y me confundí para pronunciarlo porque es un acento en la O, pero además es una palabra rave. Bueno, más bien sería... No, sí es rave porque está en la segunda sílaba. Pero bueno, Ernaud Rubik creó este el famoso rompecabezas de Rubik como una herramienta educativa para enseñar geometría tridimensional. Pero lo que comenzó como este simple recurso académico se convirtió en uno de los juguetes más vendidos del mundo. Y aunque al día de hoy todo esté hecho en China, el origen y su inventor es de Hungría. Es húngaro. Y curiosamente, no vas a ver que vendan tantos cubos Rubik en Hungría. Sigo, sí los venden, sí, como a todas las tiendas, como en todos los lugares. Pero no es así como, miren, aquí tenemos los cubos. No. Hasta eso no. Y Hungría es también muy bonito, te lo recomiendo mucho. Es un país que vale la pena ir a visitarlo una, quizás hasta dos veces, porque también tienen mucha arquitectura, tienen muy buena comida, tienen muy buena bebida también, muy buenas cervezas. Es un buen país y lo mejor de todo, que no es caro. Entonces sí te recomiendo que vayas a Hungría. Digo, sé que existe también lo mismo, la barrera del idioma, pero tampoco es tan complicado moverte, te puedes sentir seguro. Lo que fue, por ejemplo, Bulgaria, Rumania, Hungría. Yo recuerdo caminar a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya oscuro, y te hablo de este año, no te hablo de otras fechas. O sea, no te hablo de, ya hace 20 años, no. Te hablo de este año, caminando así en las noches, y la verdad es que nunca me sentí inseguro. Nunca me sentí así como de, ay, mira, viene una persona extraña, crúzate la calle. No, mucha gente anda mucho en bicicleta, anda caminando mucho por las noches. Puedes tal cual caminar de manera segura. Digo, evidentemente, tampoco te vas a ir a meter a los lugares peligrosos, a los callejones y demás. Tampoco se busca hacer eso. Digo, también ya es estar buscando que algo te suceda. No. Acá es tal cual disfrutar, pasear y tener una buena experiencia. Ya sabes, no vas a ir de, miren, me acaban de pagar la quincena. Por mucho que no hables el idioma y lo digas en español. No. Vámonos al siguiente país. Siguiente país que te tengo que platicar es Polonia. Polonia tiene su dato curioso, que es el hogar del castillo más grande del mundo por área. Y este es el castillo de Malbork. Todavía existe, con todo y que ahí un alemán fue a hacer sus relajos hace unos cuantos años, pero todavía está. Lo construyeron los caballeros teutónicos por ahí del siglo XIII. Es un castillo con una impresionante estructura de ladrillos, pero además son ladrillos rojos, que cubre nada más 143.000 metros cuadrados. No sé si alcanzas a... Digo, yo no dimensiono muy bien cuánto es un kilómetro cuadrado. Así, si yo veo un terreno plano, digo, ¿cuánto es un kilómetro cuadrado? Uy, pues me puedo equivocar muy fácilmente. Ahora imagínate 143.000 metros cuadrados. Eso en kilómetros son 14.3 metros cuadrados. Un kilómetro igual a 1000 metros. Ya sabes, aquí siempre aprendemos algo. Tan solo por el tamaño y lo bien conservado que está, es lo que lo hace un recordatorio de toda la Polonia. Polonia y todo lo Europa medieval. Entonces, cuando vayas, procura visitarlo, no te lo puedes perder. Es una parada obligada. El castillo de Malbork. Te lo recuerdo, castillo de Malbork. Es una parada obligada. Ya sabes, como siempre digo, toma muchas fotos. Siempre. Toma muchas fotos. Vámonos ahora al siguiente país. Siguiente país que te voy a platicar es la República Checa. Cambió de nombre hace unos cuantos años, ya tiene como 25, entre 25 y 30, tal vez un poquito más de años, que cambió de nombre. Antes se llamaba Checoslovaquia, pero bueno, se independizaron, tuvieron su revolución y cambiaron el nombre a República Checa o República de Checoslovaquia. La curiosidad, tienen la mayor densidad de castillos por kilómetro cuadrado. Ajá, yo sé que choca un poquito con el dato que tenía de Bélgica, pero acá estoy hablando de kilómetro cuadrado del mundo, de mayor densidad. República Checa tiene más de 2.000 castillos y fortalezas. Si te encanta o te gusta la arquitectura medieval, tienes que ir sí o sí a la República Checa. Tanto en proporción por tamaño, supera países más famosos por los castillos. Ya sabes, Alemania y Francia, que siempre son muy famosos de castillos. Bueno, ¿quieres ver más castillos? Vete a la República Checa. Acá también está... Es un buen destino, es barato. La gente es muy, muy, muy amable. O por lo menos en mi experiencia puedo decir que es amable. Y también tiene lo mejor de todo, que es barato. Eso es lo mejor de todo. Y también te voy a dar todavía otro dato que acabo de recordar. Es una de las ciudades, no es la más, pero es una de las ciudades más antiguas del mundo. Por lo mismo de que es de las ciudades más antiguas del mundo, en algunos tours te lo publicitan o te lo platican como es la ciudad con mayor número de fantasmas por metro cuadrado. No necesariamente, pero así te dicen. Bueno, somos una ciudad tan vieja que tiene que haber muchos fantasmas aquí. Y bueno, ¿cómo debatir esa lógica? También hay un cementerio, no me acuerdo del nombre del cementerio, pero está muy accesible desde el centro, desde downtown, desde el centro de Checoslovaquia, y es un cementerio en el que fue inspiración para el monumento del Holocausto en Berlín. ¿Por qué? Porque este cementerio comenzó a... Tal cual, comenzaron a enterrar a las personas allí, pero al haber tan poco espacio y tanta necesidad de enterrar a las personas, que comenzaron a enterrarlos unos encima de otros. Y entonces se vuelve se vuelven montículos en la tierra, en el pasto del cementerio, unos más altos que otros. Es un suelo muy, muy desnivelado. Y si ya conoces Berlín o cuando vayas a Berlín, ve al monumento del Holocausto, al recordatorio del Holocausto. Sí te ayuda a transmitir las sensaciones de todo de sentirte perdido, porque pasas por unos pasadizos o unos pasillos entre cubos que representan las tumbas, unos más altos que otros, unos más chicos, unos más bajos. Mientras tú caminas, ahí el piso no está plano, tiene laderas, tiene crestas, tiene valles, y sí llegas a sentirte perdido y te transmite esta sensación de no saber qué hacer, que seguro es lo que sentía muchas personas, principalmente judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es en Alemania, el monumento. En Checoslovaquia, en la República Checa, es donde está el cementerio que sirvió de inspiración para eso. Ese es un dato adicional, porque el dato curioso es el número de castillos, la densidad de castillos por kilómetro cuadrado. Te repito, más de 2.000 castillos y fortalezas. Cuando vayas te recomiendo probar la cerveza local, tú pídele así la cerveza local, y un buen, te dice que un buen hot dog, pero la verdad es que para hot dogs es mejor Alemania, en mi opinión. Pero ya tú decidirás cuando vayas.
Little day, television lover, baby, cool all night.
Siguiente país. Siguiente país del que te voy a platicar es Eslovaquia. Ya comenzamos a entrar en los aquias. Llamémosle los nombres un poquito menos comunes. Eslovaquia, fíjate esto, es el lugar de la cueva de hielo más grande de Europa. La cueva de hielo de Dovšina. No sé cómo se pronuncia exactamente en eslovaco, pero te lo estoy diciendo cómo se escribe. Dovšina, D-O-B-S-I-N-A, Dovšina. Es una cueva que obviamente o evidentemente está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiene unas formaciones de hielo que se mantienen durante todo el año. De entrada, estas condiciones son muy raras en Europa, lo que ya lo hace un fenómeno natural único. Y no solo eso, sino que también es la más grande de toda Europa. Una cueva de hielo. La cueva de hielo, la más similar que te puedo decir aquí, que entraron, ha sido en un glaciar. Y no se siente frío. No se siente frío, pero porque para llegar ahí de entrada, pues vas muy bien abrigado, vas con capas de ropa, con muchas cosas. Entonces, no se siente tan frío. Hay una sensación de sentirte impresionado porque dices, híjole, si aquí empieza a tronar, no tengo ni idea de hacia dónde correr. Si aquí empieza a tronar de repente, ya valió, vámonos. Pero bueno, es como todo, digo. También puedes estar en el baño y nunca, digo, no sé, seguramente a muchas personas sí, pero siempre tiene que haber alguien a quien le toque un temblor mientras está en el baño, ¿no? Así que cuando te toca, llamémoslo de esa manera. Así que, si empieza a tronar, pues ya, corre hacia la salida, corre hacia la luz. Ahí sí ve hacia la luz en la cueva. Pero además el hielo deja pasar muy bien la luz, así que no es un lugar oscuro. Y es muy diferente irte a crear un hotel de hielo, porque el hotel de hielo, bueno, las paredes son mucho más delgadas. Pero eso te recomiendo que vayas a visitar en Eslovaquia. Ahora, en Ucrania. Ucrania tiene un pasaje ferroviario que está, como muchos pasajes ferroviarios, rodeado de árboles, pero tiene la peculiaridad de que este es uno de los lugares más románticos del mundo y se le conoce como el túnel del amor. Este túnel mide más o menos unos 3 kilómetros de longitud. Se hizo justamente fue creado más bien para el paso constante del tren y todo de la naturaleza, pero combina la funcionalidad del tren con la belleza, que lo hacen una amalgama entre creatividad y romanticismo. Se le conoce tal cual como el túnel del amor. Son 3 kilómetros. Si el tren va lento, puedes aprovechar muy bien el tiempo. Si el tren va muy rápido, digo, son 3 kilómetros, una velocidad estándar de 100 kilómetros por hora, pues tienes menos de un minuto por kilómetro. Entonces, pues no te da tiempo de hacer muchas cosas. No te da tiempo de hacer nada. Pero por lo menos un besito sí. Tienes 3 kilómetros para un besito al menos. Y tampoco es un túnel que estés a oscuras, ¿eh? O sea, tienes bosque a los lados, tienes paisajes, tienes árboles. Tienes todo para crear un ambiente romántico, un momento cual compartir con tu pareja.
Sergio y Mexiker, a través de tu viaje, tu música. Tu música.
Solo en Fusión Radio. We'll be right back.
Y bueno, pues con esta información yo me despido por ahora. Yo soy Serge de Mexiquera Operadora Turística. Ya sabes, con el equipo de Fusión Radio, te recomiendo siempre, 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 síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram principalmente, porque es donde más subimos promociones para todo el tipo, ya sabes, cruceros, vuelos, hoteles, tours, circuitos, traslados, de todo. Lo único que nosotros no apoyamos o que no comercializamos como tal, ya sabes, son las actividades en donde haya explotación de animales. Totalmente en contra de eso estamos. De ahí en fuera, todos los viajes hacia donde tú quieras, los tenemos. Síguenos en redes y recuerda escucharnos siempre viernes a la 1 de la tarde, lunes a las 6 de la tarde de la repetición. Y recomiéndalo. Síguenos también en redes y escucha también los otros programas de la estación, porque como este, hay muy buenos programas.
Concluimos este viaje auditivo
a través de tus mecanismos sensoriales.